Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos con la información del mundo del deporte aquí en COPE Gran Canaria con muchísimos temas encima de la mesa. Lo primero, la Unión Deportiva Las Palmas, que hoy tiene descanso, mañana vuelta a los entrenamientos, pendiente de Pejiño y también de Sergio Araujo de cara a lo que va a ser el partido del próximo domingo, 1:00 p.m, hora canaria, en la Nova Creu Alta, frente al conjunto del Sabadell. Mañana, el jueves, el viernes y también el sábado, entrenamiento 10:30 en la Ciudad Deportiva. El sábado, después de la sesión preparatoria, va a comparecer el míster Pepe Mel, de la lista de convocados y viaje de la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas rumbo hacia tierras catalanas. También hemos conocido el límite salarial de los diferentes equipos de la primera y de la segunda división del fútbol español. Ojo, porque la Unión Deportiva Las Palmas tiene un límite salarial para esta temporada de 7.927.000 euros, es decir, en una clasificación económica estaría en el puesto 15º en la clasificación actualmente en la segunda división del fútbol español. Después analizaremos la actualidad de la Unión Deportiva con Cristian Oliva, también, por supuesto, como todos los martes, con José Miguel Álamo, con José Ramón Navarro, con Javier Enralui. Hablaremos de la última hora de todo el deporte, al igual que también de baloncesto. Ya el Gran Canaria prepara, bueno, prácticamente última, lo que va a ser el partido de mañana frente al Sedevilla, al Sedevita Olimpia, que se va a jugar en el Gran Canaria Arena a partir de las 8:00 p.m. En caso de victoria, ya va a sellar el Herbalife Gran Canaria su presencia en el top 16. Ya estaría clasificado para la siguiente ronda porque llegaría la sexta victoria si consigue el triunfo en la jornada de mañana. Después lo analizamos todo, también por supuesto el último entorno a la Liga CB, con Carlos Sánchez de Gran Canaria Básquet de Enigo. Y nos iremos hacia Teruel, sí, a Teruel, porque ahí está ya casi llegando la expedición del Guaguas en la jornada de hoy para disputar mañana el partido frente al Teruel. Después analizaremos también con los protagonistas lo que va a ser este encuentro del conjunto de Sergio Miguel Camarero en esta temporada 2020-2021 de la Superliga Masculina de Voli. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, hasta las 3 de ahora ya, a las 2:02, arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Algo menos de 48 horas han pasado del derbi, pero ya prácticamente hay que pasar página y pensar en el partido del próximo domingo. Insistimos, horario inhabitual, 1:00 p.m, hora canaria en la Nova Creu Alta. Vámonos hacia la redacción de Tiempo de Canaria, de Territorio UD. Cristian Olivares, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Muy buenas tardes.
Ya que olvidarse del derbi, contentos y satisfechos, evidentemente, porque después de 6 años logramos un triunfo en el clásico del fútbol canario, pero hay que seguir adelante, pensar ya en el Sabadell, ¿no?
Sí, al final estamos hablando de un triunfo en el derbi que, como todo el mundo sabe, es un triunfo que dura el tiempo que transcurre hasta que se disputa el otro derbi, pero como bien dices, sobre todo en clave de la Unión Deportiva Las Palmas, disfrutarlo, porque como sabemos la plantilla ha tenido 2 días de descanso, volver al trabajo este próximo miércoles, disfrutarlo hasta que se vuelva o se comience, en este caso, a preparar el partido del próximo fin de semana frente al Sabadell, y ojalá que, bueno, ese impulso, sobre todo anímico, ¿no?, que consiguió el equipo en el partido frente al Club Deportivo Tenerife, pues pueda encontrar continuidad, porque además de ganar el derbi, para Las Palmas yo creo que fue muy importante el haber cortado esa mala racha de 4 partidos de manera consecutiva sin conocer la victoria. Logró cambiarlo en el derbi, probablemente en un partido sin tanto fútbol. Al final los derbis son así, ¿no? Se deciden por detalles, siempre los derbis han estado marcados por momentos puntuales que quedan en el recuerdo, por ejemplo, el derbi del apagón, el derbi de Marioni, el derbi del empate de Marcos Márquez o el derbi de Vicente Gómez. Este, por desgracia para él y por suerte para la Unión Deportiva, se le ha recordado como el derbi de Ortolá. Es un partido que, bueno, siempre suele estar marcado por tópicos, uno de ellos es que puede marcar tendencias, pues vamos a ver si la Unión Deportiva, como te decía, reforzada anímicamente, pues puede darle continuidad a los buenos resultados de aquí adelante, ¿no?
Y la incógnita la tenemos por 2 cuestiones. Primero, veremos si llega ese partido Pejiño y Sergio Araujo, que ya se vistieron de cortos la semana pasada. Veremos si están ya disponibles para el partido frente al Sabadell. Pero también la otra incógnita es ver el rendimiento del equipo en la última jornada, si están disponibles, si el míster hará algún cambio en el 11, ¿no?
Sí, sobre todo también teniendo en cuenta, como hemos venido analizando de aquí para atrás, que vuelve, por decirlo de algún modo, a apretarse el calendario, ¿no? Para el Unión Deportiva Las Palmas antes del parón por Navidad, va a tener que jugar muchos partidos otra vez de manera consecutiva. La Unión Deportiva ha sido también en ese tramo apretado del campeonato que disputó no hace mucho, uno de los equipos que mayor número de variaciones realizó en su alineación titular. Probablemente ello repercutió en que no pudiese darle continuidad a la buena racha de resultados, porque estuvo muchas jornadas de manera consecutiva sin conocer la derrota. Probablemente eso se alteró por los numerosos cambios. Ha sido la Unión Deportiva, como te decía, uno de los equipos que mayor número de variaciones ha realizado, pero en este tramo del campeonato probablemente haya también que priorizar el hecho de la puntuación. Fíjate que estamos hablando de Las Palmas, un equipo que gana el derbi, pero antes acumulaba, como te decía, 4 partidos seguidos sin ganar, y sin embargo ahora con la victoria frente al Club Deportivo Tenerife, pues vuelve a posicionarse muy cerquita de la zona de privilegio de los puestos de promoción de ascenso a la Primera División, que ahora se sitúan a tan solo 2 puntos. Los equipos siempre suelen marcar como un punto clave de la temporada el llegar a las Navidades o llegar a Navidad y pasar unas Navidades tranquilas. La Unión Deportiva lo tiene en su mano, pero bueno, quedan muchos partidos y veremos también los futbolistas que puede recuperar. Probablemente la no participación de Tejiño y Araujo en el derbi sea mirando a ese tramo de partidos. Estaban siendo futbolistas importantes. Ojalá que para fortuna de Pepe Mel pues pueda recuperarlos, porque como te decía, el calendario ahora se aprieta y mucho para Las Palmas, ¿no?
Fíjate que hemos conocido el límite salarial, Cristian, de la segunda división del fútbol español. Las Palmas tiene cerca de 8 millones de euros, 7.900.000 euros. Estaríamos decimoquintos en la clasificación si fuera un puzzle económico, ¿no? Lo de la segunda división del fútbol español. Es decir, que más o menos estamos en la situación o mejorando la situación económica en lo deportivo, ¿no?
Sí, fíjate también que hay, en ese caso, límites sorprendentes. También me llamaba muchísimo la atención el del Girona, por ejemplo. Al final, sobre todo teniendo en cuenta también la situación que se está atravesando a nivel general con motivo de la pandemia, yo decía que este último mercado de fichajes iba a ser muy importante acertar con los refuerzos, porque más o menos se iba a equiparar todo a nivel económico entre los diferentes equipos que conforman no solo el fútbol profesional, sino en este caso la Liga Smartbank. Y creo que Las Palmas, sobre todo en el mercado de fichajes, acertó con futbolistas que han demostrado ser importantes de aquí para atrás, y sobre todo con un objetivo que yo considero claro también: el hecho de intentar crear patrimonio, ¿no? Con futbolistas también que han llegado en propiedad, como un solo Yodis, por ejemplo, o como el propio Tejiño, que creo que también llega en propiedad a la Unión Deportiva. También por ahí el hecho de acertar, y creo que Las Palmas lo ha conseguido, también con futbolistas que han llegado a modo de cesión, en este caso con Sergio Ruiz, que creo que ha sido, si no el futbolista más importante de este arranque de campeonato de la Unión Deportiva, sí que ha sido uno de los futbolistas más importantes. Con ello tiene que lidiar la Unión Deportiva, también un límite salarial muy ajustado tiene el Sporting, y fíjate en qué posición privilegiada está. También hay que tener claro que, aunque no suele ser tan clave, sí que es muy importante, y lo está aprovechando también equipos recién descendidos de Primera División como el Español o el Mallorca.
45 millones de euros el Español, ¿eh?
Al final, en la Liga Smartbank, probablemente la Unión Deportiva tiene el mal recuerdo de que probablemente lo económico no es tan importante, porque realizó una apuesta muy, muy, muy arriesgada y al final le salió mal. Pero en este caso, el Español y el Mallorca sí que están demostrando que es importante. Pero como te decía, también está el ejemplo del Sporting, que también se está rodeando ahí y teniendo un límite mucho más ajustado. Creo que la Unión Deportiva ha hecho un bloque importante al que, si le salen bien las cosas, puede tener el objetivo de cuanto menos intentar llegar al final de la temporada en disposición de intentar soñar con algo más, pero siempre con el objetivo claro y conciso de que lo prioritario a día de hoy es conseguir los 50 puntos y luego ver dónde te coloca la clasificación.
Sin duda. Cristian, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, Juanfra, un placer como siempre.
Hasta luego, igualmente. Decíamos antes el 15º, no, es el undécimo aproximadamente, un décimo presupuesto el de la Unión Deportiva Las Palmas, con casi 8 millones de euros, 7.900.000 euros. 2:09 de la tarde, José Miguel Álamo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Te sorprende? Hemos conocido la situación económica de los diferentes equipos. Fíjate, el Español, 45 millones de euros para esta temporada. Equipos como el Málaga, 3.600.000 euros. Y la Unión Deportiva Las Palmas, 7.900.000 euros. En torno a mitad de tabla, que es casi donde estamos en la situación deportiva, aunque no tiene nada que ver lo económico y lo deportivo, ¿no?
Sí, hombre, sí que al final los equipos siempre apuestan, ¿no? Por presupuesto grande para poder fichar supuestamente los jugadores de mayor calidad. Una cosa es fichar un jugador de calidad y otra cosa luego es que funcione, ¿no?, dentro del grupo. El Español de momento, pues bueno, de momento va primero con 27 puntos, creo recordar, y bueno, pues va demostrando ese presupuesto, ¿no? Vamos a ver, la liga todavía está, ahora será la jornada número 13, me parece, la del próximo fin de semana, y entonces, bueno, pues queda mucho, pero sin duda alguna nunca hay una, ya hemos visto, y la Unión Deportiva de Las Palmas ha pasado por eso, ¿no? Tener presupuestos muy buenos, supuestamente también una plantilla enorme, y al final, bueno, esto es un deporte de equipo, esto no es el atletismo, ¿no?, que depende, o la natación, que depende de tu fuerza, de tus cualidades físicas y de tu nivel técnico. Esto, aparte de eso, en el fútbol hay muchos más elementos, sobre todo la incertidumbre de cómo juega el otro y cómo respondes tú. Entonces, para eso es lo que hay que estar preparado, ¿no? Yo siempre es lo que intento explicar. Por eso me cuesta entender también en el fútbol cuando se habla de estilo de juego, de términos así que suenan a inmovilidad, ¿me entiendes? Cuando permanentemente en el fútbol hay incertidumbre, porque cuando te enfrentas al otro, supuestamente, teóricamente sí, tú analizas tu rival y sabes cómo juega de forma general, pero ese partido igual te cambia el plan, porque te han estudiado ellos a ti, con lo cual ante eso es a lo que hay que estar preparado, por lo tanto hay que entrenar, hay que cambiar la forma de entrenar muchas veces también en los deportes de equipo, ¿no? Y hasta la forma de preparación física, que ya se ha ido cambiando con el tiempo, pero todavía la forma de entrenamiento técnico y táctico, de hecho estamos viendo la Unión Deportiva de Las Palmas a balón parado todavía, yo no sé si es que no lo entrenan lo suficiente, si es una falta de concentración de los jugadores a pesar de que se entrenan, pero vamos, todavía frente al Tenerife, en la primera parte, las carencias en ese sentido se veían, ¿no? O se notaban de alguna manera, que va siendo un mal endémico ya de momento durante la temporada. Lo mismo que la cantidad de balones que perdió la Unión Deportiva Las Palmas también en la primera parte, ¿sabes? Entonces, bueno, pues todo eso hay que mejorarlo. Y bueno, vale, se ganó, son 3 puntos, estupendo. Pero que jugando como jugaste el domingo frente al Tenerife, no te creas que vas a avanzar mucho.
Eso es lo que te iba a comentar. Son partidos diferentes, emotivos, hay que ganarlo por la rivalidad deportiva que existe entre Las Palmas y Tenerife, Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas, pero yo no sé si recuerdas un derbi con tan poco fútbol y sobre todo que el Tenerife daba la sensación de estar mejor ubicado, de estar más tranquilo, de tener el partido más dominado, ¿no?
Sí, yo creo que si hubo un equipo que compitió fue el Tenerife el domingo en el derbi. La Unión Deportiva Las Palmas, bueno, y después, claro, pues se encontró la Unión Deportiva Las Palmas tuvo la suerte, tuvo el santo de cara, primero porque el penalti, vale, que no era, pero el árbitro rectificó, menos mal que rectificó, porque igual si hubiese pitado ese penalti y el Tenerife lo marca, hubiese cambiado toda la decoración del partido. Pero bueno, claro, efectivamente, el árbitro con buen criterio, creo yo, rectificó, que a veces no lo hace, que muchas veces no lo hace, y luego, bueno, pues el gol del Tenerife todavía estamos explicándonos qué fue lo que pasó, ¿no? Para que el portero reaccionara de esa manera o no, o reaccionara tan mal, ¿no? Ante esa parábola, ¿no?, que hizo el balón. Entonces, bueno, ya te digo, a tú jugando tan mal, vale, hay cosas buenas. Después de 4 partidos, después de 4 jornadas sin ganar, bueno, pues se gana. No se encajó gol, que somos el tercer equipo ahora mismo más goleado, y fuimos el primer equipo más goleado de la categoría. Vale, hay cosas positivas, vale, y no quiero amargarle la fiesta a nadie de haberle ganado al Tenerife, ¿no?, y tener 3 puntos más. Pero insisto, supongo que habrán hecho una valoración y un examen de conciencia todos los jugadores y el entrenador, porque si vamos a jugar así el domingo arriba frente al Sabadell, parece, ¿no?
A la 1 de la tarde, sí,
con el Sabadell. Sí, al Sabadell, bueno, pues que vale, que el Sabadell también está para abajo, creo que está de segundo por la cola, Sabadell. Y entonces, bueno, vale, pero jugando como jugamos el domingo, no le ganamos ni al Sabadell. O sea que habrá que hacer examen de conciencia y ser más competitivo, poner más intensidad, estar más concentrado, mejorar todo el tema de balones parados. Las bandas, por ejemplo, no existieron tampoco en el Tenerife supo de alguna manera en la primera parte también cerrar eso. Entonces, ya te digo, pero bueno, pues con todo eso, 3 puntos. O sea que...
Que al final lo que cuenta.
Que al final, ¿no? Escucha, el entrenador lo dijo bien claro. Esto se gana, te vas para la caseta y listo. O sea,
exacto.
No tiene mucha más, pero bueno, ya te digo, jugando así, vale, esto te sale en un partido, 2, 3, pero jugando así no vas a ningún lado.
Eso está clarísimo. José Miguel, siempre jugó un placer. Cuídate mucho, un abrazo.
Igualmente, gracias.
Las 2:15 de la tarde, por cierto, hoy hay descanso de la Unión Deportiva Las Palmas, mañana vuelta a los entrenamientos, miércoles, jueves, viernes y sábado, entrenamiento 10:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, y ya el sábado, posteriormente a la sesión preparatoria, va a hablar el míster y dará lista de convocados. Las 2 dudas que tenemos, por lo menos 2 incógnitas de cara a la convocatoria, no sabemos si de cara también al 11 el próximo domingo, en el partido que le contaremos en directo, como siempre, en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, es saber si va a estar Sergio Araujo, la delantera de la Unión Deportiva Las Palmas, y si volverá también a una convocatoria a Pejiño. Esas son las dudas que tenemos, por lo menos a esta hora de la tarde. 2:16, José Ramón Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, todo bien, gracias a Dios.
Comienza, José Ramón, la Copa del Rey. Bueno, ya hemos tenido eliminatorias de Copa del Rey, de equipos de regionales, pero ya empiezan los conjuntos de la segunda división, y a ello también hay que añadir que ya a partir de la próxima semana, por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas va a tener partido miércoles sábado, con viaje en medio, con todo el tema del protocolo. Vamos a ver cómo acabamos este año 2020, ¿no?, con todo esto.
Pues sí, pues que realmente ahora empieza lo complicado. Siempre que se acerca un poco el mes de diciembre, el mes de enero, ya empieza la Copa del Rey, ya empiezan los desplazamientos, y con el tema del protocolo cada vez se complica más la situación. Pero bueno, es lo que toca, ¿no? Y también es importante de ayudar a los equipos de categorías inferiores en que puedan recibir taquillos, porque claro, jugar la Copa del Rey y que no pueda ir espectadores, pues realmente no ayuda mucho a estos equipos de categorías inferiores. Pero bueno, esperemos que estos equipos, pues, con estas ayudas de los equipos de primera división y segunda división A, se pueda resarcir un poco el tema económico, ¿no? Pero bueno, para la Unión Deportiva Las Palmas, esto ya empieza en una situación que, si hay suerte y no hay situaciones de lesionados, pues vamos, lo podemos llevar bien. Pero si se complica con lo que todos sabemos, ya a nosotros realmente nos interesa estar en la Copa del Rey por la situación que nos pertenezca económicamente. Pero bueno, también lo más importante es el tema de la liga y poder escalar posiciones y encontrarnos al final de temporada en una situación cómoda, ¿no?
Sin duda. Enseguida te pregunto por el público que estamos viendo en segunda B, en tercera división, también en eliminatorias de Copa del Rey, pero el derbi, ¿cómo lo viste? Las Palmas Tenerife.
Yo la verdad que me llevé un poco una desilusión, porque realmente de fútbol no se vio nada. Situaciones normalmente, claro, cuando te habla de derbi, lo importante es que en el derbi esté el público, esté un poco animando antes, durante el partido y después del encuentro. Pero en esta situación fue un poco descafeinado, y también lo que es el tema del encuentro, lo que es el fútbol en sí, realmente era un poco de aburrido, ¿no? Si vamos a una situación lógica y normal de cualquier espectador, hombre, yo entiendo que un empate lo hubiera sido lo más justo, pero en el fútbol, en el encuentro, hay situaciones que te encuentras y pueden cambiar lo que es el resultado del encuentro. Pero bueno, ganó, que realmente, como dice el míster, ganamos 1-0 y para la caseta, ¿no?
Sí, exacto. ¿Cómo ves la situación del público? Porque ya no solo en los partidos de segunda, de tercera, de regionales, estamos viendo público, José Ramón, sino también en las eliminatorias que hemos visto de Copa del Rey, también ha habido público, y algunos campos también aquí en Canarias.
Sí, bueno, el mismo partido que se jugó, que fue retransmitido por la televisión canaria, referente al Villa Santa Brígida y al Gran Tarajal, había público y parece que no ha habido tanto problema. Pero claro, esto es un protocolo que hay que llevarlo a rajatabla para que la situación no se complique. pero no cabe duda, no cabe duda que la asistencia de público es ayuda económicamente a los clubes, pero el no haberlo es descafeinado, no hay ni derbi, ni animación, pero bueno, tenemos que ver lo que hay y esperar que esta situación se normalice y que los espectadores que vayan a un encuentro pues sepan realmente la situación en que estamos y se puedan comportar para que no exista situaciones negativas. Habíamos hablado, y te lo comento, Juanfra, de que la situación de los alevines y benjamines de la provincia de Las Palmas, pues verás que no han empezado las competiciones. Y yo entiendo que va a ser muy difícil que las competiciones de esas categorías existan. Ha empezado infantiles, pero se han aplazado bastantes encuentros de las categorías base, y lo mismo que ha pasado con juveniles y en categorías regionales. La situación es la que hay, y realmente nosotros en este tema tenemos que ser bastante prudentes, y aparte de prudentes, lo que yo siempre digo, la máxima: primero salud, después deporte, porque realmente lo que nos importa es que la situación de los espectadores y cualquier persona sea lo mejor posible para todos.
Claro, es una cuestión, no es una afirmación. Sí. Lo que no se entiende, o por lo menos te deja la duda, José Ramón, es que benjamines y alevines no se juegue e infantiles sí.
Es una incongruencia importante. Estamos hablando de un año más de la categoría de alevines. Yo entiendo que categorías de esas infantiles como benjamines y alevines, yo entiendo que no deben jugar, y además cuando tú hablas con una serie de padres y hablas con una serie de presidentes, todos, no es que se asuste, sino la responsabilidad que adquiere que estos niños vayan a hacer entrenamiento o partidos de competición cuando se enfrentan a otros compañeros. Yo entiendo que hasta cadete no debería haber competiciones hasta que esta situación se normalice. Y lo que son alevines y benjamines e infantiles, ya veremos que, por ejemplo, hasta febrero o marzo, y no existirá lo que son partidos, porque realmente es lo que hay, ¿eh?
Lo que sí parece que en primera y en segunda división, por lo menos el fútbol profesional, ahí sí que no va a haber público en toda la temporada 2020-2021.
Eso lo tengo claro, lo tengo clarísimo. Cuando a niveles profesionales ellos dicen que no hay público, pues tú imagínate las categorías inferiores, lo que puede existir. Ahora, a mí lo que me extraña de todo esto, lo que es el protocolo, hacer un protocolo único entre todos los ayuntamientos de la provincia de Las Palmas, debería haberlo y haber intervenido lo que es la Dirección General de Deporte y hacer un protocolo. Lo que no se puede extrañar es que un encuentro que se pueda jugar en cualquier localidad haya público y te vaya a otra localidad de la provincia de Gran Canaria o de la isla de Gran Canaria o la provincia de Las Palmas, no exista público. Entonces, lo que existe aquí es una serie de discriminaciones por no haber lo que es el protocolo único, que tenía que haber intervenido lo que es la Dirección General de Deporte a cualquier nivel de actividades deportivas. Es que muchos presidentes están quejando que cómo es posible que una localidad X de la isla de Gran Canaria vaya al público a algún partido de tercera división o categoría preferente, y otra localidad de la isla de Gran Canaria, pues el ayuntamiento cierre las instalaciones como medida de prevención. Ahí lo que se está creando una discriminación entre los diferentes clubes, y realmente muchos no llegarán al mes de enero por la cuestión económica, porque no lo pueden soportar.
Veremos lo que sucede. José Ramón Navarro, cuídate mucho, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo para todos.
Igualmente, 2:24 de la tarde, enseguida continuamos valorando toda la actualidad del mundo del deporte. En concreto, seguiremos hablando también de la Unión Deportiva Las Palmas en particular. Y tenemos que hablar de baloncesto, algo más de 24 horas para que juegue el Gran Canaria frente al Sedevita Olimpia. Será el partido mañana a las 8 de la noche en el Gran Canaria Arena. Si gana, el conjunto de Porfi Fisac ya estará clasificado para el top 16. Qué diferencia, ¿eh? En la competición europea, 5 victorias, 2 derrotas. En la competición liguera, 2 victorias, 8 derrotas y las sensaciones además totalmente diferentes en lo que es la competición europea a la Liga ACB. En fin, enseguida continuamos con mucho más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Doctor López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Doctor López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Llega a Orecada la oferta más esperada del año. El 19 de noviembre celebra con nosotros el Día de Orecada. Por la compra de 4 neumáticos te regalamos 4. Y si compras 1000, otros 1000 de regalo. Si no quieres esperar, ya puedes encontrar esta super oferta en orecada.es.
Orecada, neumáticos de confianza.
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. 2:27 de la tarde. Seguimos analizando la actualidad del mundo del deporte en general y de fútbol en particular. Javier Raluy, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal?
Lo hablamos con José Ramón Navarro, comienza también la Copa del Rey, al igual que ocurre en la competición liguera, algunos campos con público también en la competición copera, ¿no?
Sí, el escenario prácticamente es el mismo que semanas atrás, poco ha variado, salvo que seguimos viendo todavía algunos eventos que en los que se presumía que no iba a haber público y contrariamente pues los hay, ¿no? Es decir, como decía ahora el compañero José Ramón, hay mucha discrepancia al respecto, mucho malestar por parte de los clubes, por parte de los aficionados, por esa ambigüedad, ¿no?, en los criterios aplicados, esa falta de uniformidad en un tema tan serio como este. Y bueno, al final sí es verdad que, también lo decía José Ramón, quizás desde la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, pues algún tipo de instrucción o mayor seguimiento hubiese sido necesario, porque ahora mismo está clarísimo que se ha delegado además en las federaciones respectivas y cada federación va por libre, ¿no? Si el baloncesto va por un lado, el balonmano va por otro. Hemos visto pabellones aquí en la capital Gran Canaria en partidos de balonmano con una afluencia bastante considerable. Hablamos de balonmano, un deporte absolutamente amateur y bueno, al final, claro, eso al papá o a la mamá que están deseosos de ver a su hijo que empieza la temporada, eso realmente es un agravio. Como decía en otros programas, pues aquí la única forma o la más positiva quizá la forma de pensar sería decir que estamos reduciendo, minimizando riesgos y protegiendo a nuestros chicos, pues habría que pensarlo así, ¿no? Pero bueno, esta opinión obviamente no es compartida por mucha gente y yo también doy respeto al padre y a la madre que están, vamos, con esas ganas de seguir a su hijo, ¿no? Y es lo que hay. Hemos visto, ya te digo, partidos de tercera división, partidos amistosos con público en distintas islas, en La Palma, por ejemplo, y claro, ¿cómo le explicas eso tú a un aficionado aquí en Gran Canaria que no puede ver un cadete cuando metes en un tenista, en un mensajero, a 400, 300 personas? Lo estamos viendo en los partidos retransmitidos también por la Radio Televisión Canaria, partidos de tercera división con la cantina abierta, con las gradas ahí a tope. Y bueno, lo que está clarísimo es que, vamos, por lo menos eso lo compartimos los dos profesionales del ámbito de la seguridad, es que no se está evaluando realmente los criterios y los recursos que cada club está poniendo encima de la mesa. Es decir, se está enviando un protocolo, se está enviando una serie de datos a la administración, y la administración es la que en ese sentido resuelve, pero no hay ningún tipo de organismo que vaya campo a campo, evento a evento, competición a competición, fiscalizando y supervisando si ese evento en particular, ese partido en particular, tiene esos mínimos que garantizan la seguridad de todos. ¿Se puede mejorar lo presente? Posiblemente, claro que se puede mejorar, ¿no? Pero bueno, así, eso es lo que estamos ahora. Ahora empieza el baloncesto también, una parte del baloncesto insular y es sin público. Y bueno, entonces al final, más de lo mismo, ¿no? El balonmano sí, que es encubierto, que es en pabellón cubierto, el baloncesto también es pabellón cubierto, pero sin público, en el fútbol vale todo. Entonces, ese es el escenario. No ha cambiado nada. Sí, es verdad que en Tenerife ciertas contradicciones, porque a pesar de estar el semáforo en rojo, se han seguido celebrando eventos con público dentro, es decir, competiciones deportivas con público dentro, estando el semáforo en rojo. Y eso es una realidad que me traslada algún amigo y algún club de allá de Tenerife.
Claro, aprovechando que estás con nosotros y también como ahora estamos hablando desde el punto de vista de experto en seguridad, que lo eres, pero también como exárbitro, Javier, lo he vivido en la jornada de ayer con Ice Race, en el partido del Sporting, tantas veces al VAR, tantos cambios en las decisiones, tampoco se ha llegado a un acuerdo concreto, es verdad que está empezando el VAR, es verdad que hay que regularizarlo de alguna manera, pero todavía no hay un protocolo concreto tampoco para el videoarbitraje, ¿no?
Sí, creo que lo hemos dicho, creo que coincidimos mucho, ¿no? Que todavía el VAR tiene un margen de mejora bastante amplio. Es decir, yo entiendo que todo ese tipo de incidencias, entiendo que las recogerá el propio comité de árbitro a nivel nacional, y además que incluso creo que la Liga tendrá que hacer un informe al respecto, si ya no lo ha hecho, ¿no? Y ese tipo de sugerencias, ¿no? Lo que pasa es que siempre sabemos que los clubes al final, cuando les interesa, cuando la decisión o las jugadas a su favor, pues ven las cosas de una manera distinta a cuando les en contra, ¿no? Entonces, al final, yo creo que hay que analizar desde el punto de vista riguroso y objetivo las deficiencias y las carencias del VAR y lo que supone, ¿no? Porque es que además, aparte de ser un recurso técnico, también ha entrado ahora en la valoración humana. Es decir, si ya es complicado arbitrar un partido, ahora resulta que tenemos a un recurso técnico que está que se maneja por una persona, el árbitro del VAR. Entonces ahí hay dos condicionantes, no es una cuestión solo técnica, sino también es una cuestión humana, de la percepción de ese árbitro que está en el VAR. Si ahí no es una cosa tan sencilla, ¿no?
Estaba viendo las jugadas, se vea, aunque la vean 20 veces repetida, al final la decisión es del propio árbitro, ¿no? De la propia persona.
Bueno, yo entiendo que sí, al final no deja de ser un árbitro que está al otro lado de la pantalla y lo estamos viendo. Nos pasa a nosotros cuando vemos el aficionado está viendo un partido en casa y uno dice una cosa y otro dice otra. En la jugada esta de la Unión Deportiva de Las Palmas contra el Tenerife, esa mano que fue una mano clara. Otra cosa es que si esa mano es objeto de sanción, ¿no? Es si el jugador se arrastra por el suelo y el balón le golpea. ¿Cómo lo veo yo personalmente? Veo que hay una mano que es clarísima, pero sí es verdad que creo que es una mano absolutamente natural, que el jugador se lanza al suelo para cortar ese centro y el balón va hacia atrás, no hacia adelante, ni al centro. Uh-huh. Es decir, vamos a decir que lanza el balón a la mano, más que la mano va al balón, ¿no? Entonces creo que es lo que puede en ese caso interpretar el árbitro. Y lo que decíamos, bueno, después, así me gustaría destacar, ¿no? Porque después del partido he escuchado en redes sociales cosas, la verdad, que en favor del fair play. Siempre hay algunas excepciones, ¿no? Y después también es importante que los entrenadores tenemos que dar un poco, a veces, algo de ejemplo, ¿no? Cuando se nos pregunta si el resultado es justo o injusto, es que no pasa nada por decir, pues mira, el resultado hoy no fue justo. A lo mejor resulta que hubiese sido mejor el empate. A veces yo personalmente, yo un discurso por parte de algunos entrenadores que sean coherentes, que den cierto ejemplo, y eso a veces, la verdad que lo he hecho mucho en falta, ¿no? Pues estaba escuchando ahora que si los puntos a la Gaceta, que si lo justo es ganar, si los derbis se gana o no se gana. La verdad que me gustaría escuchar una rueda de prensa con más calidad, con más argumentos deportivos, con más argumentos, menos fanatismo, menos, no sé, lo he hecho en falta, Juan, lo he hecho en falta porque el fútbol está todo inventado, y ojalá después de un derbi escuchásemos algún tipo de razonamiento y de explicación, es decir, un análisis más objetivo. Eso es lo que ya nos falta, tanto en las ruedas de prensa como por parte de los aficionados. Y poco más pues, te puedo decir al respecto.
Pues Javier, estamos en contacto. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo fuerte a todos. Venga, salud.
Igualmente. 2:35 de la tarde. Vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Que sigue además con todo el protocolo en las diferentes instalaciones del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, todo lo que son las instalaciones de la capital, todo el protocolo que se está llevando a cabo y la mejora de las diferentes instalaciones, como puede ser el avance de las obras de la nueva grada que se está llevando a cabo también en el campo de fútbol del Batán por parte del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, la mejora también de otras instalaciones que están dentro de la propia ciudad, en definitiva, que se están adaptando también a los protocolos de cara a tener una ciudad con deporte, una ciudad con mucho salud en este año 2020. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Sepan a esta hora de la tarde, 2:36, se los avanzamos anteriormente, que siguen siendo duda Pejiño y Sergio Araujo para el partido del próximo domingo de la Unión Deportiva Las Palmas a 1:00 p.m. en la Nova Creu Alta frente al conjunto del Sabadell, que el sábado será cuando hable el míster de la Unión Deportiva Las Palmas y que mañana volverá el equipo a los entrenamientos después del descanso de ayer y también de la jornada de hoy por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Y en baloncesto también pendiente de lo que va a ser el partido de mañana del Herbalay Gran Canaria a 8:00 p.m. frente al Sedevita Olimpia. Si gana el conjunto Gran Canario, ya estará clasificado para el top 16 para la siguiente fase de la competición europea. Vámonos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News. Nos escucha ya Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran.
Partido mañana que nos puede aclarar un poquito las cosas en la Eurocup. Ahí sí parece que la situación es positiva, ¿no?
Sí, yo diría que muy importante, a pesar de que, como tú decías, ya está encarrilada la clasificación para el top 16, pero hombre, para coger sensaciones, que es para lo que le está sirviendo al Granca esta competición en el inicio, viene un rival complicado, de hecho es el único que ha sido capaz de ganarle, no, el único no, me estoy dejando algún partido, el Sedevita y el Nanter, correcto, y Sedevita, que de sus 11 partidos en lo que llevamos de temporada entre la ABA League, la Liga de los Países del Adriático, de los países antiguos yugoslavos, y la Eurocup, tan solo ha perdido 3 partidos, es decir, ha ganado 8 de 11. Por lo tanto, bueno, un rival, el más poderoso de Eslovenia, y que, bueno, sabemos que es la fusión de dos equipos, como era el antiguo Sedevita de Zagreb, croata, y el Olimpia Ljubljana, al final en esa región del mundo, pues uno de los equipos económicamente más poderosos.
No vamos a decir el día y la noche, ni Jäger ni Mr. High, Carlos, pero porque también hay que ver los rivales, la calidad, las plantillas, claro, etcétera. Pero qué diferente el Gran Canaria en la Eurocup que el Gran Canaria en la Liga CB, ¿no?
Claro, el otro día comentaba yo en Twitter que, sinceramente, este grupo de Eurocup es de los más flojitos de los últimos años y con diferencia, este grupo de el más flojito del actual Eurocup, y me acusaron de quitarle mérito al Gran Canaria. No, quitarle mérito a ninguno. Al final es la segunda competición más importante del panorama europeo y todos estos equipos están entre los mejores de sus respectivos países, pero es cierto que por circunstancias, como por ejemplo el partido de Patras aquí en Gran Canaria, el equipo te viene muy mermado, el tema del coronavirus, pues el Gran Canaria no es que haya tenido grandes rivales en Eurocup, e incluso partidos que se esperaba que ganases, como el de Nanterre, que al final cuando tú juegas contra ellos vienen de estar 14 días, me parece, sin competir, sin jugar ningún partido, o el del propio Sedevita, que sí, lo recordamos, llevaban 10 días encerrados en casa por el tema de un positivo, aunque bueno, también es cierto que por cómo jugaron no es muy fácil creer que no habían hecho al menos un par de sesiones de entrenamiento antes del partido, pero en cualquier caso, el Gran Canaria, al final yo creo que este año se está viendo la gran diferencia que hay entre otras ligas y la ACB, es más, es posible que con el tema de la pandemia esa diferencia haya crecido, porque la ACB pudo terminar la competición el año pasado, eso le supuso un nivel de ingresos por Movistar y por sus patrocinadores y es posible que la liga se haya hecho con mejores jugadores, entonces ese escalón pues haya crecido, esa diferencia.
Claro, y en cuanto al Gran Canaria, bueno, en concreto tenemos que hablar de AJ Slaughter. Parece ser, veremos lo que ocurre en las próximas horas, que ya la determinación la van a tomar, si dan oficialidad al fichaje o si finalmente no firma el jugador por el Gran Canaria. Parece que las próximas horas pueden ser claves, ¿no?
Así es, tiene toda la pinta de que, bueno, se ha recuperado, lo que decían los médicos en un primer momento. Sabemos que su dolencia no se ha hecho de forma oficial pública, parece que puede ser cardíaca, pero bueno, como no se ha hecho pública, pues al final es especular. Pero lo que nos decían los médicos cuando preguntábamos por esta supuesta dolencia en su momento es que, sin ver el informe, pero tenía un pronóstico positivo respecto a que el jugador pudiera volver. Está claro que lleva sin competir, y eso es así, desde prácticamente la primera semana de marzo, estaba en el Betis, si recordamos, y le va a hacer falta, en caso de que firme finalmente, un periodo no de adaptación a la competición, pero sí al ritmo competitivo. Por lo tanto, que nadie se espere que, bueno, en caso de jugar este sábado, la semana que viene, vaya a meter 20 puntos, porque evidentemente eso no va a pasar.
¿Y es el jugador que le hace falta? ¿Con eso tenemos?
Bueno, con eso son dos preguntas diferentes. ¿Es el jugador que le hace falta? Para mí sí. Vamos, desde antes que llegara Dimsa, incluso todavía casi con Del Aval en el equipo, yo ya decía y creía que un generador era lo que le hacía falta al Gran Canaria. Lo decía el propio Porfi Fisá, que otra cosa es que con eso de yo tendría paciencia, paciencia con la situación de resultados de la Liga Andesa es complicado, pero quiero decir, creo que puede cambiar mucho la cara del equipo en el sentido, sobre todo ofensivo. Tampoco es que sea un mal defensor y Slaughter, vamos a ver en qué estado físico está, y porque en el fondo ya tiene, creo que ya ha cumplido los 33 años, si no son 33 son 32, y bueno, pues evidentemente las piernas van yendo a menos. Nunca ha sido tampoco un especialista defensivo, pero también es cierto que a veces, siempre decimos, la defensa mete al ataque. A veces no es cierto, tú a veces metes un triple y eso te hace que en defensa después lo des todo. Entonces yo creo que puede sentar muy bien al equipo, pero bueno, estamos viendo sobre todo que el estado anímico no es el mejor, y cuando uno no está bien, pues no defiende bien, después no fallas un triple que estás solo, que el otro día pasó, bueno, el Tenerife se fue al 61% en triples, pero también vimos momentos en el que el Gran Canaria tenía triples solos y no entraba. Pero respondiendo a tu pregunta más concretamente, es posible que haga falta algo más, y como te llevo escuchando a ti decir durante semanas, a veces hace falta un intimidador en la pintura. Está ahí Khalifa Diop, todavía es muy joven, no lo sé. Yo, de todas maneras, si yo fuera Willy Villar, me esperaría un par de semanitas sin dejar de buscar activamente en el mercado para ver cómo se comporta el equipo con Slaughter. También hay por ahí un parón de las ventanas, y bueno, todo esto va a ser bueno para el equipo. De hecho, vamos a ver si se puede jugar el partido ante Andorra, porque sabemos que vienen de 14 días sin entrenar. No recuerdo si eran 14, pero que han llegado a tener hasta 14 positivos de COVID, y bueno, vamos a ver un poco las próximas semanas qué pasa, los próximos días.
Sí, se aplaza el partido, por cierto, de Eurocup de la Andorra. También otra cuestión es la de Javier Virán, porque, claro, es un jugador que ahora mismo no estás utilizando porque sigue apartado. La decisión que puede tomar el club finalmente.
También por eso te decía lo de tener paciencia con respecto de fichar a otro, por ejemplo, otro pívot, porque, bueno, sabemos, aparte, sin olvidarnos cómo están las arcas del club, a la espera de incluso, como le escuché a Enrique Moreno, que haya un señalamiento para el juicio con Verdi y con Foti, al final querrán ajustar presupuesto. Yo creo que lo hablábamos hace un par de semanas, que es que casi creo que lo que tendríamos que hablar es de objetivo. De hecho, le vamos a preguntar, desde que tengamos la oportunidad, por Fifi Sac, él nos pidió 10 jornadas para hablar de objetivo el día de su presentación, y yo creo que la pregunta más procedente esta semana es esa. ¿Qué objetivo tiene este Gran Canaria para esta temporada? Porque a lo mejor nos estamos equivocando, a pesar de que creamos que sea el sexto máximo presupuesto de la liga, habría que verlo en términos de masa salarial, no tanto de presupuesto del club en su conjunto, pero independientemente de eso, no es fácil. Con un equipo que se hace nuevo, llegan muchos jugadores importantes, entrenador nuevo, cambio de director deportivo, el club empieza a trabajar de otra forma. A lo mejor el objetivo para esta temporada tiene que ser estar lo más arriba posible, y un décimo o un noveno puesto que te permitirían jugar tal vez la Eurocup, en cualquier caso, si no la Basketball Champions League, a lo mejor serían objetivos legítimos y no tan negativos. El problema es que tú tienes que hacerle entender eso a la afición y a los medios de comunicación, salir en una rueda de prensa y decir, miren, es que nuestros objetivos son quedar noveno. Y a lo mejor ahí pues se calmarían un poco las expectativas y se dejaría trabajar al equipo con más normalidad. Y respecto a lo de Javier Beirán, por supuesto, al final tú estás trabajando. Vimos el otro día cómo jugaron 9 hombres, sí, pues creo que fueron 9, además Alifa Diop, pues eso, está haciendo buenos minutos, pero saliendo de forma discontinua, no pasó de los 11, Beka Buljanache con molestias, y las que no sabremos, porque Porfi dijo lo de Beka, pero bueno, los jugadores se llevan golpes, la semana pasada jugaron 4 partidos seguidos. Para mí lo de Beirán, pues es una pena, porque al final es un buen jugador, que no está pasando el mejor momento de su carrera a nivel de rendimiento, pero que no te aporta, que lo tienes ahí, y vamos a ver. Lo bueno es eso, que esta semana a lo mejor no se juega contra Andorra, y vamos a ver, porque el lunes, a más tardar, espero que tengamos alguna noticia sobre qué va a pasar con la situación de Javi Beirán, y lo que sí creo es que debe cambiar. No nos podrán decir una semana más que va a estar apartado. Yo creo que tendrán que hacer algo.
Veremos lo que sucede. Si estamos dando la buena, Carlos, porque hoy sí arrancan, el día de hoy martes, lo que son las competiciones insulares, ¿no?
Efectivamente. Sabemos que los lunes no puede haber competición, así que hoy martes comienzan los partidos, de martes a domingo, de la primera jornada de las ligas insulares. Eran las que faltaban dentro de las ligas federadas, de arriba hacia abajo, ACB, Liga FEP, competiciones autonómicas, habían empezado ya todas aquí en Canarias, y concretamente en Gran Canaria nos faltaban las de la Federación Insular de Baloncesto de Gran Canaria. Comentábamos la semana pasada que se habían tenido que retrasar una semana a petición de algunos clubes, con todo el tema del papeleo, la burocracia, y bueno, de los años que más tarde ha empezado, sí recuerdo que algún año hubo algún problema con los árbitros y tal, pero yo creo que sinceramente, habiendo estado ya en unas cuantas canchas, viendo los medios de comunicación, porque son una puerta cerrada a los partidos, felicitar a los clubes, porque creo que están ejecutando muy bien los protocolos, y a estar atentos. Sabemos que también es una situación complicada, porque muchos colegios e institutos públicos están cerrados, los clubes están teniendo muchos problemas, algunos entrenando en canchas exteriores, pero el deporte, y sobre todo el deporte de base, es muy importante para los niños, y al final también es salud, por supuesto.
Sin duda. Carlos Sánchez, compañero de Gran Canaria Basket News, muchísimas gracias, un abrazo, cuídate.
Muchas gracias, un abrazo.
Igualmente, 2:45 en Canarias, 3:45 en Teruel. Hacia allá nos vamos porque ahí está la expedición del Club Voleibol Guaguas para jugar mañana un partido, un clásico diríamos, ¿no? El Teruel frente al Guaguas de la máxima categoría Superliga Masculina de Voleibol. Ya nos escucha Guillermo Agi, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Hay quien me dice que es Agi. ¿Cómo se pronuncia realmente tu apellido?
Sí, mi apellido se pronuncia Haye.
Haye.
Sí, soy.
Eres brasileño, ¿no?
Sí, soy brasileño.
De todas formas, lleva varias temporadas en España, que no ha venido al Guagua, sino ya estabas en España jugando, ¿no?
Sí, esta va a ser mi cuarta temporada acá en España.
Qué bueno. Este año, el equipazo que tienen, me imagino que será para intentar lograr el título de liga.
Sí, la verdad que el nuevo proyecto, ¿no? Porque, claro, todos vosotros en las islas conocen a Guaguas, pero el nuevo proyecto es muy de un montón de ilusión para ganar todo. Entonces, estamos entrenando, luchando y jugando para esto.
¿Y cómo te encuentras aquí en Gran Canaria, en la isla? ¿Cómo estás?
Oh, muy bien, la verdad que me encantó. Yo solamente conocí a la isla de jugar en contra, pero la verdad que está me encantando la isla, estoy muy muy cómodo.
¿Conocías? Porque se lo hemos preguntado a varios compañeros tuyos, en los años 90 el Guaguas era uno de los mejores equipos, por no decir el mejor equipo que había en la Superliga Masculina. ¿Tú lo sabías cuando llegaste esta temporada al Guaguas?
Yo sabía por que me han dicho, ¿no? Y claro, ahí fui buscar un poco la historia, fui pesquisar un poco para ver lo que era, y sí, cuando habló Juan conmigo del proyecto y del nombre Guaguas, esto te hace una ilusión increíble.
Sabes que entre ellos, Sergio Miguel Camarero es una leyenda aquí con el Guaguas como jugador, ¿no? Tu técnico ahora.
Sí, la verdad que sí, la verdad que... Sergio hace una leyenda ahí, un jugador que un carácter muy bueno. A mí me gusta el carácter que tiene, entonces claro, como jugador y como entrenador, explosivo. Yo soy un poco así también, entonces claro que nos llevamos bien por eso, creo.
El partido frente a Teruel, otra piedra de toque importante, otro rival bastante complicado, el de mañana, ¿no?
Sí, Teruel, la verdad que tiene un equipo que hace, creo que 3-4 años que juega juntos. Y un equipo muy ordenado, entonces claro, es un partido que va a ver, va a pasar de todo, podemos ganar, podemos perder, pero creo que va a ser uno de los partidos más bonitos de la liga, seguro.
Al tener una plantilla tan competitiva, Guillerme, un equipo tan sólido como es el Guagua, jugar, entrar en pista no es fácil, ¿no?
No, la verdad que no, la verdad que a mí me gusta por el nivel, cuando el nivel de un equipo es alto, pasa eso, y a mí me gusta por eso, cuanto más nivel hay, es más complicado las cosas y es mejor para todos.
Se nota el tema del COI, imagino, ya pudieron tener público, pero un centro insular de deportes, el pabellón como ustedes juegan en casa, con afición, para ustedes es mucho mejor.
Claro, claro que sí, hostia, ya se notó un poco el último partido, va a ver, con público muy reducido, pero yo ya me imagino ese centro insular lleno y nosotros jugando, eso va a ser un espectáculo, va a ser una cosa, ganar de nosotros ahí dentro va a ser muy complicado, ¿eh?
Y en la competición europea, en la Copa del Rey, el objetivo también es llegar lo más arriba posible, intentar llegar lo más lejos.
Sí, sí, claro, la competición europea, un motorroy, vamos a ver, es un nivel un poco más alto. Entonces, claro, vamos a jugar para ganar también, porque somos competitivos. Tú no entras en un partido que no sea para ganar. Y la claro. Copa del Rey, sí, que es para ganar también. Es un partido único, ¿no? Siempre partido único. Pero todo, la verdad, como he dicho, vamos a entrar en todo partido, todo que competimos, vamos a entrar para ganar.
Rivales pueden ser el Soria, puede ser el Teruel, puede ser el Palma, pero a prácticamente todos les han ganado y bien ustedes, ¿no?
Sí, sí. Y la verdad es eso, que cuanto más va jugando, más va ganando, el equipo nota la confianza que va teniendo, va subiendo cada vez más la confianza y creo que vamos a llegar en un momento importante muy bien.
¿Cuántas temporadas vas a estar con nosotros o cuántas temporadas esperas estar con nosotros aquí en el Guagua?
Hostia, la verdad es que como estoy en la isla y como el proyecto es muy ilusionante, yo lo digo, cuanto más temporadas me quede aquí, mejor.
Pues Guillerme, muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por la trayectoria y mucha suerte para mañana, a ver si ganamos contra el Teruel, muchísimas gracias.
A ti, muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes. El jugador del Guagua Las Palmas analizando la situación del equipo, lógicamente un firme candidato a ganarlo todo, un auténtico equipazo el que tiene esta temporada Sergio Miguel Camarero, el club que preside Juan Ruiz, el club voleibol Guagua. Esperemos que dentro de poquito ya está entrando público al pabellón de la Avenida Marítima, pero que dentro de poco podamos tener mucho más afición. Recordamos los años 90, los títulos de Liga, los títulos de Copa del Rey, con jugadores como Paco Sánchez Jover, como Falasca, como el propio Sergio Miguel Camarero, como gole, que bueno, un auténtico equipazo el que tenía el Guaguas, y también para esta temporada han hecho un proyecto muy ilusionante y ojalá que pueda ganarse el título de Liga esta temporada 2020-2021, porque no soñar también con la Copa del Rey y con la competición europea. 2:53 de la tarde, enseguida les contamos muchas más cosas de la actualidad del mundo del deporte de la jornada de hoy.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Relájate. Inspira, acomódate en tu asiento, siente el volante, conduce y disfruta de cada curva.
No hay nada como conducir tu BMW sabiendo que tiene incluidas todas las operaciones de mantenimiento que necesita. Con BMW Service Inclusive disfrutarás del paquete perfecto para ti independientemente de la antigüedad o kilometraje de tu vehículo. Todos son ventajas. Contrátalo y ahorrarás en el mantenimiento de tu coche. Consulta tu precio y condiciones en bmw.es/bsi. Ven a Marmotor, tu taller autorizado BMW en Las Palmas de Gran Canaria.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8 y media, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Llega a Orecada la oferta más esperada del año. El 19 de noviembre celebra con nosotros el Día de Orecada. Por la compra de 4 neumáticos te regalamos 4. Y si compras 1000, otros 1000 de regalo. Si no quieres esperar, ya puedes encontrar esta super oferta en orecada.es.
Orecada, neumáticos de confianza.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. 2:56 de la tarde, por cierto, se rumoreaba, se especulaba con la posibilidad que pudieran destituir al técnico del Club Deportivo Tenerife, a Fran Fernández, después del derbi. Todo parece indicar que va a llegar a la siguiente jornada, que se va a sentar en el banquillo del Club Deportivo Tenerife en el partido frente al Logroñés. Pero ahí sí, que ya, según lo que ocurra, veremos la continuidad de Fran Fernández o no como técnico del conjunto blanqueazul. Y se ha llevado a cabo lo que es el sorteo de la Copa del Rey, la eliminatoria para los equipos de la segunda división del fútbol español. Por ejemplo, el Ibiza frente al Sabadell, Llagostera Español, Sestao, Club Deportivo Tenerife, Teruel frente al Rayo Vallecano, el Quintanar del Rey contra el Sporting, Gimnástica Torrelavega, Zaragoza, Coria Oviedo, Orense Leganés, Pulpileño frente al Lugo, Las Rosas Mirandés, Segoviana Girona y el Club Deportivo Barea, equipo riojano de la tercera división, rival de la Unión Deportiva Las Palmas. Eliminatoria a un solo partido que se va a disputar en principio el día 16 de diciembre. Club Deportivo Barea ante la Unión Deportiva Las Palmas, donde presumiblemente, y por el calendario, además por la lo apretado que está, los próximos partidos de la Unión Deportiva Las Palmas, seguro que le da minutos a los menos habituales el técnico Pepe Mel para afrontar lo que va a ser ese encuentro de la competición copera. Menos de 180 segundos, menos de 3 minutos para llegar a las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Pues mañana tenemos competición, no estamos en fin de semana, pero mañana miércoles tendremos Eurocup para el Gran Canaria frente al Cedevita Olimpia. Si gana ya estará en el top 16, el conjunto de Porfi Fisá. Veremos lo que ocurre en las próximas horas, por cierto, con AJ Slaughter, como hablamos antes, si se da oficialidad o no a su fichaje como jugador del Herbalife Gran Canaria. Y también mañana Superliga Masculina de Voleibol. Está ya en Teruel, hablamos anteriormente con el brasileño Guillermo, ya en Teruel, la plantilla, la expedición del conjunto de Sergio Miguel Camarero para jugar esta jornada de la máxima categoría del voleibol nacional masculino. Para la Unión Deportiva Las Palmas sí que habrá que esperar al domingo a la 1 de la tarde, y mañana será cuando vuelvan las sesiones preparatorias del conjunto de Pepe Mel, después del descanso tanto del lunes como también de la jornada de hoy del martes, con dos incógnitas, con dos dudas. Pejiño, Sergio Araujo y Pejiño, si estarán o no en la convocatoria, por supuesto en el 11 inicial de la Unión Deportiva Las Palmas de cara al partido del próximo fin de semana. 2:59 de la tarde, nos vamos.
I was lightning before the thunder.
Deporte, hoy a partir de las 7 de la tarde con el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, con Paco González, Pepe Domingo Castaño, con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica. Que pasen una fenomenal y fantástica tarde de martes. Sean, como siempre, muy felices. Hasta luego, chao.
In my classes, while I was scheming for the masses.